El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez de la mañana en punto, comenzamos esta nueva edición de Semáforo, miércoles 22 de mayo de este 2019, y como ya estarán viendo a través de la transmisión por Facebook o a nuestros auditores, auditoras en la 102.5 FM y en la señal en vivo en radio.chile.cl, no está Antonella Esteves. Bueno, los voy a acompañar durante los próximos días en la conducción de este semáforo, Diana Porras, porque nuestra compañera de labores está en algunas actividades fuera de la radio y seguramente a su regreso y con toda la energía donde va a retomar la conducción de Semáforo y también de Radiópolis se les contará detalles de esa experiencia. Igualmente, equipo completo, Tania González en la producción, Camila González en los controles. Y comenzando este miércoles, una semana de reacomodo porque tuvimos este martes 21 feriado, para algunos el lunes fue descanso, así que pareciera un lunes, para otros no. Semana corta, como se llama, no es malo hasta a esta altura. Además, una mañana muy helada, para muchos costó levantarse también por esta temperatura que se ha dicho que es la más baja de este año acá en Santiago y en otros puntos del país. Bueno, vamos a tener en este primer bloque un invitado bien especial, que es autor de un libro que tengo acá en mis manos y que les puedo adelantar que tiene que ver con la historia de un padre con su hija, pero también tiene que ver con ciencia, con curiosidad y precisamente su título es una pregunta. Una pregunta que uno se dice, a ver, ¿qué es lo que me voy a encontrar realmente en este libro? Bueno, de ello seguramente nos va a relatar en esta conversación que vamos a tener en Semáforo. Mientras, vamos a presentar música, como es habitual, canciones que no elegimos al azar y que les voy a explicar por qué en el segundo bloque. Una sorpresa que tiene que ver con nuestra sala máster acá de Radio Universidad de Chile. Comenzamos entonces con Nano Stern, Son Koyai, de su disco La Cosecha.
Corazón. de frente. ¿De qué color es la muerte? Son collar y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son collar y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son collar y me
de la mañana, 7 minutos, y como lo adelantaba, tenemos ya en estudio a Gabriel León, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en biología celular y molecular de la misma universidad, académico e investigador en la Universidad Andrés Bello entre 2008 y 2015, premiado por la Sociedad de Biología Celular de Chile y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, además de otra serie de antecedentes de su carrera, y autor del libro que tenemos acá sobre la mesa en estudio, pero además de otro que tuvo bastante éxito, ¿no? La ciencia pop en su parte 1 y 2. Gabriel, bienvenido a Semáforo.
Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gabriel, bueno, voy a partir con la anécdota personal, porque seguramente puede reflejar lo que ha sucedido con otros lectores. Bueno, la semana pasada, en la medida que iba avanzando en el libro, para prepararme para esta entrevista, de a poquito, con los espacios que tenía en el día, bueno, el libro iba quedando en distintos espacios del departamento.
Claro.
Entonces, los integrantes de la familia, entre adultos y niños, bueno, mi hijo ya es adolescente, quedaban mirando y me decían, pero, ¿qué estás leyendo? ¿Por qué? Porque el título es ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras. ¿Qué hago a veces? Gabriel, cuéntanos cómo partió esta historia, que como decíamos tiene que ver con tu hija, claro, con ciencia, que es parte de tu carrera, de lo que has liderado en los últimos años. Y esta peculiar pregunta, ¿con qué nos vamos a encontrar acá?
A ver, este es un libro que nace por encargo. Uh-huh. ¿Ya? Es un libro que mi hija me pidió que escribiera después de un evento particular que ocurrió cuando estaba tomando un baño de tina, mi hija, y me llama, me grita, papá, a ver. Y yo entro al baño y me dice, me muestra las manos. Y me dice, ¿por qué se me arrugan los dedos en la tina? Y yo quedo pensando, le balbuceo una respuesta, cantinfleando, que no tenía idea. Le dice, ¿sabes qué? No tengo idea, pero lo voy a averiguar. Entonces, al día siguiente llegué a mi oficina en la universidad y en vez de hacer las cosas que tenía que hacer, me puse a leer artículos científicos sobre dedos arrugados. Y había un montón, me sorprendí por eso. Había investigación sistemática al respecto. Y elaboré una respuesta relativamente sencilla para ella, con los límites que tiene la respuesta en ciencia, ¿cierto? Lo que se sabe, lo que no se sabe. Y el día siguiente llego donde mi hija y le digo, mira, esto es lo que se sabe más o menos. Le explico y me queda mirando y me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Se dio media vuelta y se fue.
Te hizo un clic ahí, te dejó.
Y yo quedé ahí, claro, y dije, oye, qué buena idea esta. Y sin pensar, fíjate que sin pensar en escribir el libro, me puse a recolectar preguntas durante ese año. Tuve la suerte de dar charlas de Iquique a Punta Arena, uh-huh, muchas de esas charlas a niños. Y los niños tienen un desparpajo increíble para preguntar. Les da lo mismo no saber, les da lo mismo lo que uno crea de su pregunta. No tienen filtro tampoco, así que preguntan de todo. Así que terminé ese año con una carpeta en el computador que se llama Preguntas Niños, llenas de preguntas raras que me habían hecho. Pero estaba ahí durmiendo, no tenía, la verdad es que no tenía un propósito, la junté porque me pareció interesante. Y, como ocurre muchas veces en la vida, con algo de suerte, Yo ya había publicado con Penguin Random dos libros, La Ciencia Pop 1 y 2 en Chile, y además el primero en España. Uh-huh. Y me llaman de la editorial en un momento, me dice: oye, Gabriel, soy Macarena Figueroa, soy editora infantil en Penguin, y acabamos de salir de reunión y estamos pensando que sería muy buena idea tener un libro de ciencia para niños. ¿Te animas a escribir algo así? Y yo le dije, ¿sabes qué?
Ahí te llevó a la memoria.
Ya lo tengo, le dije. Esta es la historia de una niña muy preguntona y su papá científico. Y les encantó la idea. Originalmente estaba escrito desde mi perspectiva, pero después de pensarlo un poco, la editora, la Maca, me dice: ¿sabes qué? Démosle una vuelta y trata de escribirlo como si tú fueras tu hija. Uh-huh. Entonces está escrito efectivamente, exacto, como si yo fuera una niña de 8 años, que es un giro narrativo bien interesante para los niños particularmente. Y así nació el libro. Es gracias a mi hija y a esta casualidad de que justo la editorial andaba buscando un libro de esta temática.
Uh-huh. Bueno, aquí vamos a encontrar preguntas sobre las cosquillas, sobre los colores de la piel, también heridas que se producen con el papel, las rayitas de los dedos, a propósito de esa primera pregunta también de los dedos arrugados, la pena de las cebollas. Y en este diálogo, Gabriel, que mencionas, es claro, desde la niña, pero también en esta relación contigo como papá y tu curiosidad como investigador.
Claro, o sea, yo ahí creo que todos los niños tienen esa curiosidad del científico innata, que la desarrollan desde muy pequeños, que de hecho la usan para reconocer el mundo, y que desafortunadamente en algún momento siento yo que tiende a diluirse, probablemente en el colegio, donde es mucho más urgente la respuesta. Hay poco espacio para indagar, hay poco espacio para equivocarse, que es lo que hacemos los científicos todo el tiempo. Tenemos que probar un montón de cosas antes de poder encontrar un camino que eventualmente nos lleve a una respuesta. Y eso se pierde un poco en el colegio. Y yo creo que este libro apunta un poco a eso, también a rescatar esas preguntas que todos nos hicimos de chicos, porque a mí no me cabe ninguna duda que este libro no solo lo van a disfrutar los niños, sí, sino también los papás cuando descubran que la pregunta que se hicieron de niños, que nunca contestaron porque después quedó tapada por otras preocupaciones, está en el libro. Uh-huh. Y se van a reencontrar con esas preguntas de niños que quedaron ahí sin respuesta. Y como te decía, esto emerge desde la curiosidad infantil de reconocer el mundo, de mirar cosas y decir: oye, qué raro esto, ¿por qué pasa esto? Y me he topado que cuando he presentado el libro, donde van evidentemente muchos niños, que siguen emergiendo un montón de preguntas súper interesantes que yo sigo anotando eventualmente en una carpetita con preguntas niños, porque aparentemente es una fuente inagotable de inspiración esto de las preguntas de los niños.
Y bueno, tú ya lo mencionabas con el libro de la ciencia pop, con sus dos volúmenes y esta carrera que has seguido de un objetivo más comunicacional, claro, de acercar a través de estos relatos, de estas historias de ciencia al público. ¿Cómo ves también el nicho de un libro como este, como tú lo mencionabas, desde la perspectiva de un niño o una niña, pero también junto a sus padres o los adultos? Y cuando en una portada, que también la relevabas en alguna entrevista que te leí, claro, por ahí, aparece una joven científica.
Exactamente. Bueno, creo que es un muy buen momento para la comunicación científica. Yo, de hecho, decidí terminar mi carrera académica. Yo ya no sigo en la universidad. Cerré el laboratorio, gradué a todos mis estudiantes, ya no postulo proyectos. Terminé con esa vida después de ocho años más o menos. Yo estoy dedicado 100% a la comunicación de la ciencia. Soy columnista en una radio, trabajo en otra radio, escribo libros, doy charlas, asesoro a instituciones, qué sé yo. Y creo que es un muy buen momento para eso. Y además refleja que existen nichos fuera de la academia que los científicos también podemos ocupar. Y esta preocupación por comunicar ciencia, que tiene varios objetivos, y uno de ellos es justamente democratizar el acceso al conocimiento para toda la comunidad, que me parece que es súper importante. La investigación científica en Chile se financia principalmente con recursos del Estado. Y eso quiere decir que todos los ciudadanos, cuando pagan impuestos, están financiando la ciencia chilena. Y por lo tanto me parece necesario que las personas sepan qué está pasando con ese dinero, cómo los científicos gastamos ese dinero en generar conocimiento, porque es importante que un país como el nuestro, al que no le sobra el dinero, haga investigación científica. Y parte importante de eso tiene que ver con saber cómo funciona la ciencia. Por eso este interés en contarle a las personas y eventualmente a quienes toman decisiones cómo funciona la ciencia. Y por otro lado, como decías tú muy bien, destacar también que las carreras científicas o eventualmente la imagen del científico también puede estar reflejada en una mujer, en una niña en este caso. Y hay estudios muy interesantes que tienen que ver con los estereotipos del científico, que muestran que en general las personas cuando piensan en un científico piensan en un señor viejo, sin pelo, con delantal, solo, trabajando en un laboratorio. Y eso no es la ciencia, es un estereotipo cultural asociado al científico que probablemente viene del cine, de los libros, de qué sé yo, de los cómics. De hecho, hace muy poquito hice un estudio muy interesante acerca de cómo están representados los científicos en el Hollywood moderno. Uh-huh. Y la mayor parte del tiempo el científico es un hombre blanco, de delantal, excéntrico, súper inteligente. Y una imagen
y
muy
mayor.
Y mayor. Pero además es una imagen muy trastocada del científico. Lo que explica que en muchas áreas, por ejemplo, no hay mujeres. O hay muy pocas. Y no tiene que ver con falta de capacidad, tiene que ver muchas veces con falta de modelos para seguir. Entonces, si los únicos científicos que los niños conocen son hombres viejos, sin pelos, con delantal, trabajando solo en el laboratorio, que además son excéntricos, raros, evidentemente no vamos a motivar. No es muy llamativo. ¿Quién quiere ser un viejo pelado, feo, solo? Nadie. Po. Entonces, me parece interesante mostrar cómo son realmente los científicos, que fue también el objetivo de mis primeros libros. Quiero mostrar un poco, si uno mira un artículo, si uno lee un artículo científico con detención, en ninguna parte da la sensación de que ese estudio hubiese sido hecho por seres humanos. No hay humanidad ahí. Lo que me parece, cumple una función que tiene que ver con comunicar los resultados de una investigación científica. Pero hay gente detrás de eso. Hay personas a las que les costó un montón hacer lo que está ahí. Pero eso no se ve. Y muchas veces esas historias que están ahí es sencillamente cosas de escarbar un poquito y emergen. Y me parece interesante esto de humanizar a la ciencia. Y este libro también tiene que ver con eso, con mostrar que el científico, lo más importante que tiene, no es ser súper inteligente, ni trabajar solo, ni ser súper trabajador, es la curiosidad.
Gabriel, y también creo que lo leía en otra entrevista, esta idea de la ciencia con este prototipo, pero también del discurso a veces político de ciencia igual desarrollo y tecnología.
Claro.
Y perder un poco esa curiosidad, en el fondo, esa manera de vivir que tiene que ver con estar constantemente preguntándose distintas cosas. Mm.
Ahí hay un salto que nos ha costado dar, que tiene que ver con cómo dejamos de vender cosas para vender ideas. O cosas a las que además les hemos agregado ideas, que es el modelo de desarrollo que muchas veces se comenta, ¿cierto? Darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Y ciertamente ahí ha habido una falta de compromiso por parte del Estado. Esto no es un problema de los gobiernos, es un problema sistemático del Estado que ha fallado a la hora de leer la utilidad que la ciencia tiene también para el país. No solo vista como esta ciencia casi de obra de arte, como de esta actividad que hacen los países a los que les sobra dinero, casi como un hobby. Esto de ir a conocer y interrogar a la naturaleza. Pero todas las cosas interesantes que tenemos hoy en día emergen de ahí. Entonces parece que hay una desconexión entre lo que los políticos esperan para el futuro del país y esta idea de que se puede conseguir sin invertir en ciencia. Y ese ha sido un camino muy largo. Ha sido muy complejo, muy difícil para la propia comunidad científica mostrar por qué esto es importante y cómo se consigue. Y en ese sentido me parece a mí que la creación del Ministerio de Ciencia, que es un hito muy importante en el desarrollo científico de Chile, apunta un poco hacia allá, a poder articular a los diversos actores del Estado, sentar al Ministerio en una mesa grande, donde está el Ministro de Hacienda, el de Salud, el de Educación, y decirle, mire, desde la comunidad científica, donde están todos los saberes, que no se olvide eso también, no solo estamos hablando de la física teórica o de la biología molecular, estamos también hablando de sociología, estamos hablando de las humanidades, de la literatura, de la... Todo lo que genere conocimiento en distintos ámbitos es útil para la sociedad. Porque incluso cuando una investigación científica no genera, por ejemplo, una patente, que cuando uno piensa en algo útil, dice, ok, ya, las baterías del celular que dure más de un día, maravilloso. Pero ojo, conseguir que todos los habitantes del país piensen un poco más, que en el fondo hay un chorreo no solo de recursos económicos, sino también de conocimiento, de cómo articular ideas, eso también va a ser beneficioso para el país. Entonces, ciertamente es un trabajo a largo plazo, pero hay muchos beneficios que derivan de que un país haga más investigación científica. Y no tienen que ver con qué tan rico era el país antes, tiene que ver con qué tan rico el país quiere ser después.
Claro. Gabriel, y bueno, estamos conversando con Gabriel León acá en Semáforo, autor de este texto ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Y bueno, ¿cómo plantearse ese desafío de pasar, incluso en tu experiencia personal, de preocuparse de papers, de publicaciones a nivel internacional, a este formato como es el libro que estamos comentando hoy, que es mucho más práctico, es despojarse de estos tecnicismos, claro, también que tú mencionabas en entrevistas anteriores, ¿cómo se da ese salto para que también quizás no sea un caso único, sino que sea una progresión y que acompañe también otros actores de esta área?
Yo creo que es súper relevante en ese sentido que las universidades, por ejemplo, que es donde se forman los científicos en Chile, los centros de investigación todavía son muy poquitos en Chile, las universidades son los que principalmente contribuyen a eso, consideren en la formación de los estudiantes de doctorado, por ejemplo, o de los estudiantes de pregrado de carrera científica, cursos de comunicación efectiva. Parece, Mira, una cosa que es bien curiosa. Yo cuando terminé el doctorado, y después de hacer el postdoctorado, que no es académico, es como, casi como una previa de entrar al mundo laboral oficial de la academia, inmediatamente me dieron un laboratorio de investigación. Yo tuve estudiantes a cargo mío, o sea, me convertí en jefe de un grupo humano, y además me puse a hacer clases en pregrado. O sea, me convertí en profesor además. Y eso fue automáticamente. Es casi como que, por obra y gracia de alguna divinidad especial, esas habilidades aparecen. O sea, ahora eres jefe y además eres profesor. Pero no es así, po. Esas habilidades se pueden desarrollar. Y de hecho, la falta de desarrollo de esas habilidades explica por qué hay muchos jefes muy malos, porque nunca les enseñaron, y muchos profesores muy malos, porque tampoco nunca les enseñaron a hacer clases. Sí. Nunca les enseñaron comunicación efectiva, nunca les enseñaron a contar buenas historias. Y me parece a mí que el formar estas habilidades en muy poco tiempo más va a dejar de ser una cosa excéntrica, va a ser parte fundamental de las herramientas que un científico va a tener que tener. Porque piensa hoy día en el rol que tienen las redes sociales en la comunicación de la ciencia. Muchos científicos que están, por ejemplo, en Twitter cuentan que más gente ha leído sus papers porque sí. Los han visto en Twitter a que los han buscado en las bases de datos o los han visto en congreso. O sea, se ha convertido en una herramienta comunicacional potente, lo que explica por qué los sitios de las revistas más importantes del mundo consideran en sus mediciones cuántas veces ese artículo fue compartido en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en otras redes sociales. Entonces, ya pasamos claramente de esa etapa donde el artículo científico estaba confinado a los buscadores, a los motores de búsqueda académicos. Hoy en día la gente comparte, los científicos comparten esos artículos principalmente con otros científicos, pero se convirtió en una herramienta. Y muchas veces la forma en que tú lo presentas hace una gran diferencia. Y por lo tanto estas habilidades no solo tienen que ver con contarle a las personas, al público general, al público que no es académico, en qué está un científico, sino que también le va a dar herramientas para que cuente mejor su historia a otros científicos. Entonces es una doble ganancia. Uh-huh. Vas a hacer mejores clases, vas a escribir mejores papers y vas a hacer mejores entrevistas. Entonces me parece a mí que en el corto plazo las carreras científicas en pregrado y la formación de futuros doctores va a tener que incluir, por ejemplo, cursos de comunicación efectiva, enseñarles narrativa, enseñarles comunicación oral, enseñarles efectivamente a sacar lo que hacen de la esfera profesional y llevarla a otros ámbitos.
Y aparte que en algo comparto completamente lo que leí por ahí, que en el fondo comprender, aprender más de ciencia por parte del público es más poder también. A veces sí, claro, siempre va a haber un grupito que no esté muy conforme,
sí, claro,
con eso.
Carl Sagan siempre decía eso. Es fundamental que las personas sepan algo de ciencia y algo del y ojo, no solo datos científicos, así como si no hacemos nada la temperatura del planeta va a subir, está bien manejar esos datos, pero los datos están acá en el teléfono, por ejemplo. Más que eso es el funcionamiento de cómo opera la ciencia, y una vez que las personas entienden eso, lo conocen, lo hacen propio, son capaces, por ejemplo, de ir a cuestionar, como decía Carl Sagan, de manera responsable y respetuosa a las autoridades.
Pero que tanto mito también, ¿no?
Exactamente. Hay una charla ahí que... Pero cuando alguien dice, por ejemplo, no sé, vamos a proponer este sistema de transporte público para, no sé, Antofagasta. Y las personas digan, oye, pero ¿dónde está la evidencia que sugiere que este es el mejor sistema para nosotros? Sí. Muéstrame casos de éxito en ciudades parecidas a la nuestra, con una densidad similar, donde este sistema haya funcionado. Eso tiene que ver con el método científico. Y una vez que las personas lo tienen, es una herramienta para cuestionar a la autoridad, para que no nos engañen, para que no se equivoquen también, para evitar que metan las patas. Entonces me parece que es una herramienta muy poderosa y por eso es importante que las personas la tengan y que se den cuenta más del poder que tiene, de poder dialogar con las autoridades y poder decidir qué es lo mejor para todos. Pero eso requiere, evidentemente, abrir esos espacios y que las personas entiendan cómo funciona la ciencia.
Gabriel, antes del cierre me contabas también de lo que se viene con algunos otros proyectos.
Sí, yo estoy, en el caso de las publicaciones de libros, muy contento porque mi primer libro, La Ciencia Pop, fue publicado en España hace unos 5 o 6 meses atrás y a fines de este año va a ser publicado en República Checa. Sí, va a tener una edición en checo, lo que me tiene súper contento.
Wow.
Y bueno, yo estaba preparando otro libro para fines de este año, para un público más adulto. Y probablemente por este libro que son Los Mocos, lo más probable es que saquemos otro de estos antes de fin de año. Uh-huh. Otro libro infantil enfocado en otro set de preguntas asociadas a otro
de las tantas que
de las
tienes
tantas
ahí guardadas
que tengo, de las cientos de preguntas. Sí. Que tengo, logré ver que había como temáticas comunes. Entonces me parece interesante poder generar libros temáticos de esta naturaleza, siempre con el protagonista infantil mujer, siempre con el perrito también acompañando. Uh-huh. Y el papá ahí. Probablemente el próximo año también algún libro para un público más adulto, ya está más enchufado con temas científicos, de algún tema interesante que puedan disfrutar también en las vacaciones. Así que muy contento con eso. La verdad es que ha sido todo un descubrimiento esto, el mundo literario, para mí. Estoy muy contento y me gustaría seguir haciéndolo durante un tiempo, abriendo espacios, como decías tú, para otros actores. Yo creo que es muy importante que las futuras generaciones de científicos lo hagan. Ya hay mucho interés, y uno lo nota, por los científicos más jóvenes, de involucrarse en esta especie de revolución. Yo creo que es interesante que existan estos espacios y que sean ocupados por otros actores. A mí me encantaría ver a otros científicos jóvenes en radio, escribiendo libros, conectándose con las personas, porque entre más personas lo hagan y menos caras como embajadores tenga, va a ser mejor, se va a convertir en algo más cotidiano. Y yo creo que entre más cotidiana sea la ciencia, va a ser mejor para el país.
Y también ahí mencionar a Paula Valbontín, bueno, que Paula, es diseñadora gráfica y también colaboró con la
Paula Valbontín, que fue todo un descubrimiento. Con la editora buscamos a alguien que ilustrara este libro, porque es un libro ilustrado, y Paula enganchó súper rápido con la dinámica de los personajes. Y la verdad es que las ilustraciones quedaron preciosas, y es el primer libro además de Paula que ilustra a ella, así que también estaba muy contenta, y yo siempre le agradezco a ella su trabajo, porque de verdad resultó muy bonito para que el libro en su conjunto quedara súper súper atractivo, y estoy muy contento con ese libro.
Quedará redondito. Gabriel, muchas gracias por asistir acá al estudio de Semáforo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Conocer más de este último lanzamiento, y bueno, quedan muchos temas por conversar,
sí,
así que te vamos a estar ahí.
Todos súper invitados a leer el libro. Este sábado a las 5 de la tarde hay firma de libro en la que leo el Parque Forestal. Así que si quieren ir a conocerme, a conversar sobre estas preguntas con los niños, 5 de la tarde, Parque Forestal, en la que leo que está ahí, son todos bienvenidos.
Súper. Seguimos con música acá en Semáforo con el cantante mexicano Sabino y la artista argentina Loli Molina con Los Enamorados. Y luego una breve pausa.
El par de raros en la orilla, ya va toda la noche entera que no se levantan de sus sillas. Parece que la pasan mal porque no bailan nada, pero te acercas a su mesa y se oyen carcaj. Tú tan bonita de tu cara y tu cabeza, yo tan chiviado agarrando valor con la cerveza. Desde hace tiempo que ella quería conocerte, bailemos con la mente y no entre la gente. Nos miran como si fuéramos unos bichos raros. Lo que ellos no entienden es que estamos enamorados. Fue donde nos encontramos, ahogando en la cantina apenas con un par de tragos. Apenas te conozco y ya me dio confianza, me cediste tu mano y procedimos con la danza. Toda mi espalda, no suelo bailar. Creo que ya tengo la silla marcada en las nalgas. Me quiero parar, la raya borrada, la pata entumida, pensando en bailar con la Loli Molina. ¿Qué tal si le invito? ¿Qué tal si se agüita y se sale corriendo de la cantina?
Que bailen las palabras,
que bailen ellas
y los pensamientos. listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile retoma su temporada oficial con una de las más reconocidas batutas nacionales, el maestro Juan Pablo Izquierdo. Gustav Mahler y su Cuarta Sinfonía, junto con obras de Alban Berg y Christoph Gluck, en un programa imperdible. Viernes 24 y sábado 25 de mayo a las 19:40 en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y sistema Dale Ticket. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18:00 Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18:00 en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22:00 en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Diez de la mañana, 35 minutos, seguimos en Semáforo, en esta transmisión por Facebook y también a través de la 102.5 FM, y les comentaba al inicio del programa que en este segundo bloque tendríamos una sorpresa, bueno, porque tiene que ver con una artista bien completa, cantante, guitarrista y compositora argentina, que se va a presentar mañana, jueves 23 de mayo, a las 20:30 en Sala Máster, acá de Radio Universidad de Chile, y es en ese contexto que vamos a compartir en los próximos minutos extractos de una entrevista que tuvimos con ella horas después de que finalizara sus presentaciones en Costa Rica y horas antes de que viajara a nuestro país para presentarse mañana acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Para contextualizar un poco la trayectoria de Loli Molina, es interesante dar cuenta de que, bueno, ya ha incursionado en distintos estilos, en la música clásica, en el jazz, el rock, por ejemplo, y es en ese contexto que quisimos preguntarle a Loli cómo se proyecta esta presentación mañana en Sala Máster, en un regreso a nuestro país luego de 3 o 4 en que ya tuvo sus primeras presentaciones acá en Chile. Escuchemos cuál fue su respuesta.
Este regreso a Chile es la primera vez en 3 o 4 años que no estoy por allá, así que estoy muy emocionada. Mi repertorio incluye canciones de todos mis discos y de los últimos años, también algunas cosas nuevas de la música que va a salir pronto, bueno, a fin de año en realidad, y también algunas canciones del repertorio, podríamos decir, o más bien tradicional latinoamericano, entre las cuales hay a veces canciones de Víctor Jara, de Fernando Cabrera. Me gusta tomar algunas referencias y canciones de nuestra tradición latinoamericana e incluirlas en los conciertos.
Ahí escuchábamos a Loli Molina, esta artista de 32 años que, bueno, ya tiene en su trayectoria 3 discos y que, como escuchábamos igualmente antes de la pausa, en esta canción con el artista mexicano Sabino, bueno, ella está radicada desde 2016 en ese país y es por eso que ha tenido distintos escenarios donde ha compartido con los principales músicos de ese país y que la han llevado también a reconocimientos a nivel internacional. Repasemos un poquito cómo ha sido este recorrido de Loli Molina y a propósito de estos discos, de estos 3 discos. Los 2 primeros de ellos, el primero el 2008, Los Senderos Amarillos, y el segundo en 2011, con Sí o No, que incluso dijo que contó con la participación de Kevin Johansen, fue nominado como mejor álbum de la artista femenina pop en los premios Gardel, uno de los premios musicales más importantes de Argentina. Bueno, esos 2 discos los trabajó junto con Sony Music de Argentina, pero posteriormente para su 3er disco de Rubí, que fue editado en agosto de 2015, tomó una decisión y un camino propio, apostó por la independencia y también por la autogestión, de alguna manera cumpliendo labores de productora, grabando sus propios videos, siendo su propio manager, tomando la dirección completa de su carrera artística. ¿Cuáles fueron los desafíos para Loli a propósito de esa decisión de optar por la independencia? Escuchemos.
Respecto de mis experiencias grabando con Sony en Argentina y luego tomando un camino independiente, lo que puedo decir es que ambos caminos son válidos, son valiosos, traen muchas cosas para aprender y comprender. En mi caso, el haber empezado de muy chica en el marco de una compañía tan grande, internacional, fue positivo, pero tuvo cosas bastante negativas y que me forzaron a aprender muchas cosas muy rápido. No sé si las cosas sucedieron como a mí me hubiera gustado o como yo necesitaba. Creo que la máquina fue más grande que yo, por así decirlo. Y en el momento de irme de la compañía, que fue en 2013, fue un momento muy, muy bueno, de mucho crecimiento, de mucho aprender también y de aprender a hacer muchas cosas. Tengo como esta, un poco una filosofía de do it yourself. Y entonces de ahí en adelante comencé a hacer mi propia manager, mis propios videos, mi propio todo, ¿no? Mi propia producción de los discos, mi propio fondeo de las producciones. Y bueno, son muchos rubros y muchas cosas a la vez que a veces se hacen un poco pesadas, pero la verdad es que valen la pena porque creo que tener el control artístico y el control sobre la dirección que tú le quieres dar a tu carrera es algo que es muy positivo.
Bueno, a propósito de que está radicada en México, hay un punto importante en su carrera en 2014 en donde participó como guitarrista y también corista invitada del grupo mexicano Kinky en la grabación de su MTV en vivo, trabajo que recibió también una nominación al Grammy Latino, luego de lo cual participó de su gira por todo México como miembro estable de esta banda y también abriendo shows con sus propias canciones. Al año siguiente, en 2015, realizó 2 giras presentándose junto a su banda en importantes festivales. Se participó, por ejemplo, como cantante en el homenaje sinfónico a Gustavo Cerati en Buenos Aires, dirigido por Alejandro Terán, junto a varios músicos, Lisandro Aristimuño, Elena Royer, y en 2016 se llenó salas en gran parte de Argentina, realizó giras por Uruguay, Brasil, Perú, México, y ahí también la trajo por primera vez a nuestro país. Ha compartido estudios de grabación con artistas como Fito Páez, Fernando Cabrera, Jimena Sariñana, Santiago Vázquez, así que hay harto de su trayectoria que conocer y que aprovechamos de difundir a propósito de este interesante concierto que mañana se va a realizar acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. De este tercer disco, Rubí, el primer single fue Los Días, que según nos comentó, de alguna manera es para cerrar los ojos y hacer memoria de esas sensaciones de primavera. Vamos a escucharla a continuación.
Siento que somos un jardín de noche y no hay luna que muestre las flores dormidas, y a la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos y calma que espera la primavera hasta que empiecen a ser como querías. Los días, los días. Siento que nada ya nos alcanza, como subidos a una montaña muy alta, y a la tarde, antes del brillo, nos enredamos entre remolinos de besos y viento que mueve toda la arena hasta que empiecen a ser como querían.
Bueno, Loli Molina también fue nominada por segunda vez a los premios Gardel en Argentina, precisamente luego del lanzamiento de este tercer disco Rubí, y es por eso que ha estado presentándose en distintos países de la región y la va a llevar a otros puntos del mundo, un tour en Europa, por ejemplo, que vamos a estar comentando más adelante. En una de sus primeras declaraciones de esta entrevista que estamos escuchando acá en Semáforo, ella hacía referencia a su cercanía con Chile. Precisamente una de las artistas que llama a su inspiración, lo ha reconocido y de hecho fue parte de este homenaje, recordemos que se hizo en Argentina, este sinfónico a Violeta Parra en el Teatro Colón de Buenos Aires, que estuve revisando ahí anoche a través de una selección de videos en internet, y es parte de esa inspiración que ella destaca en los artistas nacionales. También mencionó a Víctor Jara, y de manera presencial, incluso con una relación ya más personal con Anostén, por ejemplo, que era el que escuchábamos al principio de este Semáforo, y en donde en sus propios conciertos Loli Molina hace versiones de estos cantantes, Son Collay, por ejemplo, y en otro de los casos con la compositora chilena Natalia Contese. ¿Por qué ese acercamiento, esa inspiración con los artistas nacionales? Bueno, nos contó más en esta entrevista, escuchamos.
Creo que esto viene primero de la mano de lo literario. Por supuesto, una figura tan importante como Violeta Parra, que no solo es como compositora, sino como artista integral y gestora de algo cultural, siendo mujer, es también muy, muy fuerte para mí. Y creo que tengo una vibración, o que vibro y conecto fácilmente con el imaginario y el ideario chileno, que en general me resulta muy atrapante, porque creo que hay unos niveles como de surrealismo y de mucha poesía que están quizás muy naturalizados para ustedes, pero de afuera se ven, o al menos a mí me resultan muy atrapantes. Yo nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires hasta mis 30 años, pero vivo en Ciudad de México hace 2 años y medio. Y he notado que en los países donde hay actividad sísmica, donde hay volcanes, donde hay montañas altas, suceden cosas. Y creo que hay algo en el psiquismo colectivo de un país como Chile, donde hay volcanes, donde hay montañas, donde hay sismos, que hace que sean mentes y energías en constante transformación y ebullición. Es una teoría personal, ¿no? que tengo, que puede no ser verdad, pero bueno, me siento muy inspirada por muchos artistas en Chile.
Escuchábamos entonces a Loli Molina, recordando que mañana a las 20:30 horas acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile se va a presentar en este regreso a Chile luego de 3 o 4 años, pero incluso sus presentaciones continúan en Europa, tiene ya presentaciones agendadas en España, en Italia, también en Alemania, y es parte de otro de las proyecciones que nos comentó al cierre de esta entrevista.
Que es la segunda vez que voy a estar por allá tocando mis canciones. Estuve en España el año pasado, pero es la primera vez que voy a estar en Italia, en Alemania, en República Checa y Holanda. Así que vamos a ver cuál es la respuesta por allá. Y para lo que queda del año habrá más conciertos en Estados Unidos y en México. Y también, bueno, terminar de preparar todos los lanzamientos de la música nueva que viene a fin de año, con bastantes cosas interesantes y distintas, que es la primera vez que hago. Y creo que eso por el 2019 ya es un montón. Lo de los talleres que me preguntás, es algo que vengo haciendo hace un tiempo. Di clases muchísimos años de guitarra. Y en un momento empecé con esta modalidad de taller, y lo que doy es un taller de composición de canciones donde exploro algunos ejercicios que diseñé y que uso para escribir. Y bueno, es un taller grupal, súper súper lindo, súper como nutritivo, porque me gusta que todos puedan participar, se trabaja en el momento, tienen que escribir en el momento, y lo que intento es un poco estimular el pensamiento creativo y digamos distintos caminos para finalmente poder escribir lo que tengamos ganas, ¿no?
Nos contaba ahí entonces que no solamente de conciertos lidera a esta artista argentina, sino que también de docencia, con estos talleres de composición musical que incluso ya realizó este año, luego de sus presentaciones en Argentina, también en Uruguay, y que nos comentaba que a lo mejor para la próxima oportunidad nuestro país también podía dar cuenta e invitar a este tipo de talleres, que es otro desafío dentro de su trayectoria musical. Lo hablábamos, inspiración de artistas nacionales, y es por eso que a continuación, para hacernos una idea también de con qué nos vamos a encontrar este jueves, compartimos acá en Semáforo una versión de Loli Molina del tema El amor es como el agua, de la compositora chilena Natalia Contese.
Si no se
Power Loli Molina, una voz bien intensa, wow. Bueno, es parte de lo que se va a poder disfrutar mañana acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, invitación de Zócalo Nacional, programa de nuestra emisora, 20-30 horas, y en la dirección para confirmar, ¿no es cierto?, a los interesados y interesadas aquí en nuestra radio, Miguel Claro, 509 Providencia. Así que la invitación está cursada y aprovechamos en estos últimos instantes de recordar entonces, como les contaba al inicio, voy a acompañarlos de aquí hasta la próxima semana en la conducción de Semáforo y ya los primeros días de junio Antonella Esteves de regreso en Semáforo y en Radiopolis. Agradecemos a Tania González en la producción, a Camila en los radiocontroles y nos reencontramos mañana jueves. Siga en la sintonía de la 102.5. Muy buenos días.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.